Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Viernes 5 de abril de 2024, son las 12 con 3 minutos y estamos cerrando una semana de conversaciones alrededor de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación, como nos gusta hacerlo en este programa y, por supuesto, como siempre, de la voz de sus protagonistas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos tocado en otras ocasiones, pero que parece particularmente importante entendiendo los grandes desafíos que la agricultura global está enfrentando, vinculados, por ejemplo, con la crisis climática, la crisis hídrica, el desplazamiento de los patógenos, el aumento de la población, la seguridad alimenticia y otros temas que están vinculados con la agricultura y cómo eventualmente la ciencia y la tecnología nos puede ayudar a acelerar la obtención de cultivos que son más adecuados para enfrentar estas problemáticas. Es un tema complejo y a veces controversial, en parte porque la tecnología muchas veces que está detrás de estos procesos no se comprende del todo, y me refiero a la tecnología más antigua, aquella que nos dio los cultivos que consumimos de manera habitual hoy en día, pero también la tecnología más nueva, que muchas veces produce recelo básicamente por desconocimiento con respecto a cómo se desarrolla y qué es lo que implica. Para poder conversar de todos estos temas, tenemos ya en nuestra conexión por streaming a nuestro invitado. Es el doctor Miguel Ángel Sánchez, biólogo con mención en bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias biológicas con mención en genética molecular y microbiología. Actualmente es director ejecutivo de Chile Bio, una asociación sin fines de lucro que está dedicada a informar y educar sobre biotecnología agrícola. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
Hola Gabo, ¿qué tal? Muy bien por aquí, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para poder conversar con nosotros de un tema que es súper interesante, de un tema en el que confieso, antes estaba mucho más conectado cuando tenía todavía trabajo en el laboratorio, que estaba, por cierto, vinculado con la biotecnología agrícola. Era un tema que me tocaba muy de cerca y los primeros trabajos que yo comencé a hacer como divulgador científico fueron justamente en esta área. Sorprendido desde mi vereda como investigador y científico por el enorme nivel de desinformación que había al respecto. Y motivado un poco por eso, comencé a hacer divulgación científica, lo que marcó, por cierto, un camino en mi trayectoria laboral. En tu caso, Miguel Ángel Sánchez, ¿cómo has visto la evolución de esta problemática en los últimos años? Porque nosotros hemos conversado regularmente, y cuando yo empecé a meterme en este tema el año 2011, más o menos, era súper complejo. Yo diría que incluso agresivo. ¿Cómo ha ido cambiando el panorama en el último tiempo? ¿Cómo has visto tú el debate que has estado metido ahí tanto tiempo?
Bueno, sí. Primero, aclarar que la biotecnología agrícola, en el contexto del mejoramiento genético, es decir, el desarrollar nuevas variedades asistido por biotecnología, ha ido evolucionando también con el tiempo. Y esa evolución ha permitido que la aceptación de las tecnologías haya ido cambiando también. Efectivamente, hace 15 años atrás, era muy agresiva la discusión sobre los cultivos transgénicos, que era la principal tecnología, biotecnología utilizada para el mejoramiento genético. Sin embargo, en los últimos años han aparecido nuevas herramientas biotecnológicas distintas a los cultivos transgénicos, que ha permitido, entre comillas, suavizar la discusión, ha permitido que aumente la aceptación de estas herramientas en el debate público, y hay muchos países ya que están avanzando decididamente en ambas tecnologías, tanto en los transgénicos como en las nuevas técnicas biotecnológicas para el mejoramiento genético. ¿Por qué? Porque muy bien, como lo describiste tú en la introducción, estas tecnologías hoy día están siendo consideradas fundamentales para fortalecer la seguridad alimentaria, es decir, que haya alimento suficiente y accesible y nutritivo para todos, a su vez, para que estas tecnologías nos permitan adaptarnos a los desafíos climáticos y, a su vez, que estas tecnologías nos permitan proteger la biodiversidad. Esos tres factores hoy día están impulsando la adopción de estas tecnologías y la mayor parte de los países en el mundo están apostando por la tecnología para cumplir y resolver estos problemas.
Exactamente, vamos a conversar a fondo sobre esas problemáticas y cómo eventualmente la biotecnología permite generar cultivos que se adapten de mejor manera, resistan de mejor manera. Pero antes de eso, Miguel Ángel, me gustaría un poco también entender ese cambio que ha habido en la discusión. Yo recuerdo que hace algunos años atrás, Mark Van Montagu, que fue pionero en esta área, publicó un artículo muy curioso para él, porque él es biólogo molecular, pero publicó un artículo casi de carácter antropológico que tenía que ver con la aceptación y el rechazo de la biotecnología agrícola, particularmente en el caso de los transgénicos. Y era un estudio muy bonito porque permitía entender cómo ciertas creencias vinculadas con el origen de los cultivos que comemos explicaba el rechazo, el atractivo, decía él, que tenía el rechazo a los transgénicos. Sin embargo, las tecnologías nuevas aparentemente como que de alguna forma se desligaron de eso. Existe discusión hoy día en la industria y en quienes trabajan en esta área de qué factores permiten ese cambio y que hoy día se vea, por ejemplo, a las nuevas tecnologías como la edición genética y estas tecnologías más modernas, como separadas de la transgénica, aparentemente no traen esa carga emotiva que hace que muchas personas rechazaran la tecnología sin siquiera entenderla.
Sí, la verdad es que hay componentes que explican esa diferencia. Por ejemplo, cuando hablábamos de transgénicos hace 15, 20 años atrás, uno de los principales argumentos que se utilizaba en su contra era de que los principales desarrolladores de la tecnología eran grandes empresas transnacionales. Y
Perfecto.
eso ya genera un rechazo en algunos sectores de la población, por la razón que sea, pero no les gustan las transnacionales, ¿sí? Y eso inmediatamente llevaba al rechazo de los transgénicos, solo por ese factor. Hoy día, por ejemplo, las nuevas técnicas biotecnológicas están democratizando la ciencia porque son tecnologías muy baratas de utilizar, que son accesibles para todos los desarrolladores. Y eso ha llevado que hoy día muchas instituciones públicas, por ejemplo, universidades también,
Claro.
puedan acceder a la tecnología y puedan estar desarrollando productos, que incluso ya hay ejemplos, en los últimos 5 años, hay productos obtenidos con estas nuevas herramientas biotecnológicas que ya están en los mercados. Los transgénicos, por su parte, para ser puestos en los mercados, deben pasar por una etapa que se conoce como evaluación de riesgos, porque producto de barreras que se fueron poniendo para el desarrollo de la tecnología, se fue exigiendo cada vez más antecedentes para demostrar la seguridad, etc. Los desarrolladores cumplieron eso y han puesto invertido mucho dinero en llevar a cabo esas evaluaciones de riesgos. Pero eso hace que un transgénico pueda costarnos 140 millones de dólares desde que se nos ocurrió en nuestra mente hasta que lo pusimos en el mercado. Eso significa que al menos yo, como persona, no tengo 140 millones de dólares para desarrollar un producto. Me imagino que Gabo, tú tampoco tienes 140 millones en tu cuenta para desarrollar un transgénico. Y solo grandes empresas podían hacer eso. Hoy día, con la democratización de la ciencia y que los procesos de evaluación de riesgos se han simplificado considerablemente y las regulaciones se han adaptado a los nuevos tiempos, hoy día es mucho más barato acceder a la tecnología y a desarrollar nuevos productos y por eso que muchos actores públicos se han involucrado y muchas startups también están hoy día trabajando en el desarrollo de las nuevas tecnologías.
Lo que mencionas me parece clave y resulta paradójico, porque fue justamente la oposición inicial a la tecnología la que forzó a generar un marco regulatorio que era tan complejo y tan costoso que solo grandes empresas tenían la espalda financiera para enfrentarlo. Y por lo tanto, en vez de ayudar a democratizar el acceso a la tecnología, lo único que se consiguió fue hacer que solamente las empresas más grandes pudieran acceder, no por el costo tecnológico, sino por el costo regulatorio. Y yo creo que esa fue una gran consecuencia de esa oposición ciega a la tecnología, que hizo que muchos políticos, ¿cierto?, se alinearan con ese temor que había y pusieran barreras regulatorias que lo único que consiguieron fue que solo unos pocos actores en el mundo se involucraran. Y lo que decías tú es clave, la simplificación justamente de esos procesos regulatorios hace que una tecnología que es barata y eficiente ahora pueda pasar por un proceso regulatorio que incluso una empresa pequeña o mediana, una startup de una universidad, por ejemplo, donde hay mucha ciencia que está vinculada con esta área, pueda efectivamente completar el paso final que es la comercialización, recuperando esa inversión y poniendo un producto en la mesa de los consumidores. Por favor.
Sí, y en esa misma línea, hoy día, y es destacable, los países, los estados se han ido dando cuenta de eso, y son los estados hoy los que se están metiendo la mano al bolsillo e invirtiendo en
Claro.
desarrollar sus propios productos
Sí.
con sus propias tecnologías. Y ejemplos acá en la región, no sé, Argentina, con una inversión público-privada, se avanzó en el desarrollo de un trigo transgénico tolerante a la sequía. Trigo que en
Claro.
condiciones de extrema sequía rinde 20% más que animales. En Brasil, a través de una institución pública, se desarrolló una variedad de poroto transgénico resistente a una enfermedad viral. Enfermedad que en algunas partes de Brasil causaba el 100% de pérdidas, ¿sí? Entonces, eso no era sostenible.
Claro.
Y un ejemplo que me gusta mucho y que es de hace 2 meses, Bolivia acaba, a través de su presidente, acaba de señalar que van a invertir en el desarrollo de la biotecnología y de los transgénicos para desarrollar sus propios cultivos. ¿Por qué? Porque quieren fortalecer la seguridad alimentaria y, por supuesto, avanzando de esta línea donde la tecnología es un aliado del ser humano para avanzar hacia la sostenibilidad.
Sí, yo creo que queda claro a esta altura, año 2024, que el debate inicial, muy marcado por el desconocimiento y probablemente por distintas razones, bloqueó avances científicos súper importantes en países que lo necesitaban. Siempre se menciona el caso de África, por ejemplo, con desarrollos que eran fundamentales para una agricultura que tenía muchos desafíos y desafortunadamente, por distintas razones, fueron bloqueados de manera, continua debido a temores injustificados y finalmente está demostrándose, ¿cierto?, que la tecnología es necesaria, es segura y además con los desafíos que enfrentamos, fundamental para la agricultura del futuro. En ese sentido, Miguel Ángel, hoy por hoy, ¿cuáles son las cosas que uno puede encontrar en el mercado? Porque siempre se dice, oye, ese tomate es demasiado grande, debe ser transgénico. O esa naranja muy brillante, no, debe ser transgénica. O ese zapallo que... Y como que por apariencia nos guiamos. Yo creo que es importante también recordar esta conversación que en algún momento la tuvimos. Si yo voy a la feria hoy en Chile y veo un zapallo gigante, digo, oh, ese zapallo es transgénico. ¿Qué cosas transgénicas puedo encontrar yo en la feria hoy en Chile?
El zapallo no, definitivamente. Oye, pero quisiera hacer una diferenciación para explicar tu pregunta, porque te voy a contestar es qué productos transgénicos existen comercialmente y qué productos editados, desarrollados con las nuevas tecnologías biotecnológicas y que son distintos a los transgénicos, también
Exactamente.
existen de manera comercial. Cuando hablamos de transgénicos comerciales, el 99% de todos los transgénicos que están disponibles corresponden a cuatro cultivos, que es maíz, soya, algodón y canola. Y esos cultivos han sido desarrollados principalmente para resistir el ataque de insectos plagas y para tolerar la presencia de ciertos herbicidas, ¿sí? Ambos con la lógica de utilizar menos insumos en el campo, menos insecticidas y menos herbicidas, y para hacer más eficiente la producción y más sostenible. Otros transgénicos que existen comercialmente a nivel global en distintas partes del mundo son una papaya que se produce en Hawái, que es resistente a un virus, una berenjena que se produce en Bangladesh, una variedad de manzana resistente a la oxidación que se produce en Estados Unidos, una variedad de papa, y es muy importante lo que estoy diciendo, una variedad de,
Una,
que
sí.
no es todo el cultivo, ni
Claro,
todas las manzanas, entonces una variedad de papa, una variedad de manzana resistente a la oxidación, tanto la papa como la manzana, una variedad de piña que se produce en Costa Rica, que está enriquecida nutricionalmente y es una piña rosada porque acumula licopeno, que es el compuesto que le da el color rosado a la sandía, a los duraznos, a los tomates. Aquí se produce una piña con alto contenido de licopeno. Y se comercializa en Estados Unidos. Y recientemente, este año, me refiero, se han autorizado dos cultivos transgénicos nuevos que han sido bastante llamativos para la ciudadanía. El primero, un tomate transgénico.
Por fin.
Por fin, es un tomate transgénico, pero bastante peculiar, porque es un tomate transgénico al cual se le insertaron dos genes de una flor, que es la flor boca de dragón. Y que están relacionados con la producción de antocianinas, que son moléculas antioxidantes. Las antocianinas son las que le dan el color morado, por ejemplo, a los arándanos. Entonces, este tomate en particular es un tomate morado, pero cuando yo digo morado, morado de verdad, la pulpa morada, la cáscara morada, morado 100%, no con tonalidades de morado, morado. Y eso es porque es muy rico en antocianinas. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué desarrollaron un tomate rico en antocianinas si tenemos arándanos que nos proveen de estos compuestos? Bueno, la verdad es que nosotros en Chile comemos mucho arándano, pero muchas otras partes del mundo el arándano no es tan accesible, ¿sí? Y de hecho en Estados Unidos, que empezó su comercialización este tomate en febrero, ha sido furor en estos meses, y ya se han vendido más de 1.200, y esto es muy importante lo que te voy a decir, Gabo, 1.200, y esto es importante, paquetes de semillas. Entonces tú dirás, bueno, ¿y qué quiere decir con esto? Porque este tomate, a diferencia de los cultivos de maíz, de algodón, de soya o de canola, no está pensado en los agricultores, en el campo y que solo lo
Claro.
produzcan los agricultores, está pensado en los huertos domésticos, en las casas. Es decir, que tú, que yo podamos producir en nuestras casas. Y esos paquetes de semillas hoy día están accesibles para toda la gente y están produciendo tomate morado en sus casas. Es decir, este tomate va a aumentar en su producción considerablemente en los próximos meses. Eso en términos de organismos genéticamente modificados o transgénicos, que recordemos que son aquellos productos a los cuales para mejorar una característica le introdujimos genes provenientes de otro organismo, ¿sí? Por otro lado, los productos editados, que no contienen genes de
Claro.
otros organismos, sino que a través de herramientas de ingeniería genética, nosotros somos capaces de editar, cambiar nucleótidos del contenido genético propio del individuo, podemos hoy día mejorar algunas características de los cultivos. Y ya existen tres cultivos comerciales a nivel mundial, editados. Una variedad de tomate editada, no transgénica, que se comercializa solo en Japón y a la cual a través de edición genética, se le inactivaron dos genes. Y eso permitió que el tomate acumulase un aminoácido en su pulpa. Ese aminoácido es el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, y está demostrado que este aminoácido está relacionado a la prevención de enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial. Es decir, esta variedad de tomate se puede producir en Japón, de hecho se está produciendo, y los consumidores pueden optar por comprar ese tomate. Y el objetivo del tomate es un beneficio nutricional. En Estados Unidos se vende una soya que en su aceite es rica en el ácido graso omega 9. También una soya editada a la cual se le inactivaron dos genes para que acumulase este producto. El omega 9 previene enfermedades cerebrocardiovasculares. Y el tercer producto que ya se comercializa es la mostaza. Pero no pensemos en la salsa de mostaza que le echamos a los hot dogs ni a los churrascos, sino que tenemos que pensar en las hojas de la mostaza. ¿Y cuál es la gracia de las hojas de la mostaza? La mostaza tiene uno de los perfiles nutricionales más ricos o mejores para la nutrición humana, ¿sí? Pero el problema de las hojas de la mostaza es que tienen un sabor que no es muy apetecible. Ese sabor está descrito y se llama pungencia, que es parecido a un picor, ¿sí? Entonces, es un sabor bastante desagradable para la mayor parte de la población comer hojas de mostaza como ensalada. Lo que se hizo fue inactivar genes relacionados a esta pungencia, a este picor, y las hojas de la mostaza, que yo ya he comido, quedaron como una lechuga en términos de sabor. Y eso lo que incentiva es que se utilicen las hojas de la mostaza en ensaladas verdes y se mejore el contenido nutricional de la ensalada en nuestra alimentación. Y eso hoy día ya se está comercializando. Y lo relevante es que hace 5 años estas técnicas no estaban disponibles a gran escala. Recién hace 4 años se otorgó el premio Nobel a dos científicas por describir la principal técnica que se utiliza para la edición genética, esta técnica biotecnológica, y ya hay tres productos comerciales. Muchas startups están avanzando en desarrollo y tenemos ejemplos en todo el mundo, incluso aquí en Chile, de iniciativas que van en esa línea.
Pero de todos los productos que mencionaste, muchos países con ventajas bien interesantes, lo de la mostaza lo encontré fantástico, no mencionaste Chile.
Bueno, en Chile, en términos de OGMs, es una historia conocida, no voy a profundizar mucho en eso, salvo que tú quieras que profundicemos, pero Chile es líder en términos de producción de semillas transgénicas para exportación. Somos líderes también en investigación para desarrollar variedades transgénicas para distintas partes del mundo, pero nosotros, por vacíos legales, no podemos producir para que esos productos queden en Chile, sino lo que hacemos es que producimos, exportamos. Y luego importamos el alimento y nos comemos el alimento. Entonces, cuando
Procesado.
compramos choclo congelado del supermercado y de industria argentina, ese es choclo transgénico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Argentina el 100% del choclo, del maíz, es transgénico, ¿sí? Hoy día podríamos producirlo acá y elaborarlo acá, pero por vacíos regulatorios no lo podemos.
Eso es súper
Y desde el
interesante
punto de
porque
vista. ¿Sí?
quiere decir entonces que yo, si voy al supermercado o a la feria, en la parte de verduras y frutas frescas, no voy a encontrar nada que sea biotecnológico usando estas tecnologías nuevas.
Exacto, porque no se comercializa maíz, nosotros no comercializamos maíz fresco argentino, maíz fresco
Claro.
americano, maíz fresco brasileño, sino que importamos productos procesados o congelados de estos productos, ¿sí? Tampoco comemos soya fresca importada,
Claro.
son productos procesados, ¿sí?
Procesado.
El algodón lo usamos para nuestra ropa, no para
Claro.
comerlo.
Sí.
Y así el aceite de la canola, que sí se comercializa en los supermercados, es un producto derivado, no es un producto fresco, ¿sí?
Claro.
Entonces, es muy importante que la gente sepa de que productos frescos en Chile no vamos a encontrar
Y eso
genéticamente modificados.
es súper importante, como te contaba, esa discusión que se da a veces en la feria, que uno ve una fruta un poco grande, un poco rara, un poco, y dice, ah, no, debe ser transgénica. No hay, no
No
existen,
hay.
porque hay una discusión que todavía no se ha cerrado, que lleva años en el Congreso, ¿no?
Sí, o sea, no en el Congreso, porque en el Congreso, y esto no lo ignora la mayor parte, incluso de las autoridades, en el 2010, la ley de medio ambiente, cuando se crearon los tribunales ambientales y se actualizó la ley 19.300, se incluyó un artículo en el cual se establece que se pueden usar los cultivos transgénicos en Chile, pero tienes que pedir autorización al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Sí? Eso dice la ley, con otras palabras, pero eso es lo que dice. Cuando se generó el reglamento de la ley, que es la que dice cómo seguir los pasos para cada uno, este es el reglamento de la ley de medio ambiente, es decir, para hacer represas, para hacer actividades
Sí, claro.
industriales, para la actividad que sí te ocurra. Y cuando tenía que hacerse cargo de este artículo, estableció, con otras palabras, no con estas, que un subreglamento es el que se iba a hacer cargo de las autorizaciones de los transgénicos, que son
Claro.
estas evaluaciones de riesgos que hablábamos al principio. Hasta el día de hoy, esto fue en el 2010, hasta el día de hoy, 2024, ese reglamento no existe. ¿Pero qué significa eso? Que en Chile están permitidos los cultivos transgénicos
Claro.
para su siembra, pero que un vacío regulatorio, es decir, el reglamento que falta, es lo que impide su producción, ¿sí? Entonces, no hay que pasar por el Congreso para lograr una autorización, porque la ley ya está. Lo que necesitamos es que la autoridad competente, en este caso medio ambiente, porque es la ley de medio ambiente, pero la ley también dice, en conjunto con agricultura, es decir, ambiente con agricultura, tienen que confeccionar este reglamento. Y eso no ha ocurrido en los últimos 14 años. Y eso es lo que la autoridad está en deuda en ese tema, ¿sí?
Sí.
Pero eso lo ignoran hasta las autoridades. La gente, tú les muestras la ley, aquí está la ley que dice que sí se puede usar y se sorprenden, o sea, no lo pueden creer. Pero ya no tenemos que entrar al Congreso, tenemos que entrar al Ministerio del Medio Ambiente y al de Agricultura para
Claro.
solucionar el problema.
Tengo la sensación, una dispersión de en cuanto a la regulación, que hace que sea bien compleja. Lo interesante de esto es que hay mucha tecnología que eventualmente podríamos estar usando y no la estamos usando justamente porque existe esta problemática, que es regulatoria al final, no tiene que ver con la tecnología. Además, Chile es un país que tiene una agricultura altamente tecnificada. Somos un país que tiene un pequeño territorio arable y aún así estamos en el top 10 de exportación de un montón de variedades agrícolas. Entonces es muy curioso que un país como el nuestro, que tiene un potencial gigantesco y que además cuya industria agrícola es muy bien reconocida con estándares altísimos en el extranjero, no puede acceder a una tecnología que la podría hacer más competitiva por una parte, pero al mismo tiempo permitir generar cultivos nuevos con perfiles nutricionales distintos y con beneficios para la población. Ahora, aparentemente lo más paradójico de todo esto, Miguel Ángel, es que en Chile sí se siembran transgénicos. Entonces ahí uno dice, pero
Exacto.
me respeto un poco, me acaban de decir que no hay, pero se siembran. ¿Cómo es la cuestión?
Bueno, se siembran para otros fines distintos que para la producción local. Se siembran para exportarlos. Y eso es una situación contradictoria, porque Chile produce semillas transgénicas, somos líderes a nivel mundial en la producción de semillas transgénicas, abastecemos a distintos países del hemisferio norte principalmente, pero también a otros del hemisferio sur. Con la semilla, ellos producen sus cultivos y luego importamos los productos y los subproductos de ellos. Y esa es una situación contradictoria. Pero creo saber el por qué en los últimos años nadie se ha querido hacer cargo de esta temática, ¿sí? Y eso es porque hace 15 años, cuando hablábamos de transgénicos acá en Chile y su potencial y su uso, no habían cultivos, la verdad, transgénicos muy atractivos para la agricultura nacional.
Claro.
Entonces, no sé, si yo te ofrezco a ti, Gabo, te ofrezco soya transgénica, cualquiera sea la característica de mejorada, la verdad es que en Chile casi no se produce soya. Ah. ¿Por qué? Porque al lado en Argentina no hay que regar la soya, y aquí en Chile sí hay que regar la soya, y hace, eso hace que sea mucho más barato importarla que producirla acá. Entonces, nadie o muy poca gente, agricultores, están produciendo soya, ¿sí? Entonces, no es un cultivo atractivo. El algodón, en Chile no se produce algodón, entonces tampoco es un cultivo atractivo. Maíces, lo que existía hace 15 años atrás, eran maíces resistentes a insectos, pero insectos que no existían en Chile. Entonces, tampoco era un cultivo atractivo. Sin embargo, en los últimos años han comenzado a aparecer cultivos transgénicos con características que sí son relevantes para la agricultura nacional. Por ejemplo, como te mencioné hace unos minutos, en Argentina se desarrolló un trigo tolerante a la sequía, que rinde un 20% más en condiciones de extrema sequía. El principal cultivo en Chile en términos de superficie sembrada es el trigo. 200.000 hectáreas promedio, ¿eh? Puede subir, bajar, pero promedio 200.000 hectáreas. Y el principal problema de la producción de trigo en Chile es el estrés hídrico. Entonces, ahí hay un producto de interés para la agricultura nacional. Además, no sé si has visto en las noticias últimamente en relación al trigo, la producción de trigo en Chile está en crisis. ¿Y por qué está en crisis? Porque los precios sale más barato hoy día importar el trigo que producirlo acá. ¿Sí? Sí. Entonces, nadie está comprando el trigo chileno. ¿Sí? Entonces, la única manera de resolver esto es hacer más eficiente la producción local,
claro.
Hacer que cueste menos producirlo. Y para eso necesitamos incorporar tecnología como la biotecnología o las variedades transgénicas. Entonces, ahí tienes un ejemplo de que va a abrirse la discusión, porque ese trigo va a llegar sí o sí, querámoslo o no, estemos a favor o en contra, ese trigo va a llegar acá. Y otro ejemplo es canolas, que producen aceite enriquecido en ácido graso omega 3. Entonces tú puedes decir, bueno, ¿y por qué no es tanto el omega 3? Lo sacamos, lo embotellamos, lo podemos vender como producto en farmacia, etc. Bueno, la verdad es que está pensada ese aceite no para el consumo humano, se puede, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es destinar el aceite enriquecido en omega 3 para la alimentación en la industria acuícola, es decir, para los peces. Hoy día cuando nosotros producimos peces, como los salmones aquí en Chile, hay que agregar a la dieta omega 3. ¿De dónde sale ese omega 3? Proviene de aceite de pescado y o harina de pescado. ¿Y qué pescado? Bueno, principalmente recursos pesqueros como la anchoveta. Hoy día existe esta canola, que te digo transgénica, que produce omega 3 en grandes cantidades en su aceite, y una hectárea de esa canola permite evitar la pesca intensiva de 10 toneladas de anchoveta. Y eso acarrea un beneficio ambiental considerable, porque hay que evitar esta pesca intensiva de anchoveta.
Sí.
Estamos reduciendo eso, hacemos más eficiente tanto la producción acuícola como la producción agrícola, y hay una serie de beneficios que a los agricultores chilenos les gustaría acceder. Ese aceite ya se está importando a Chile para la producción acuícola, y los agricultores chilenos no lo pueden producir acá. Entonces, ahí ya te doy dos ejemplos de productos que son atractivos para la agricultura nacional y que no te quepa duda que van a iniciar la discusión en el corto plazo.
Absolutamente, me parece fascinante. Y vamos a aprovechar en este punto a hacer una pausa musical, son las 12:32, para que a la vuelta conversemos justamente cómo ha evolucionado un poco el mercado de la producción de semillas transgénicas en Chile, que insisto, es un país que tiene condiciones agrícolas muy muy buenas, un país que además es estable, tiene muy buena tecnología en la producción agrícola, y además estamos en el hemisferio sur, y eso nos da una ventaja comparativa porque cuando en el hemisferio norte están bajo la nieve, acá estamos produciendo muchas veces semillas para ese mercado. Y se ha convertido también en un muy interesante mercado para nosotros, que en el último tiempo ha visto también un crecimiento en los envíos, lo que va de la mano, por supuesto, con la aparición de tecnologías nuevas y la consolidación de Chile en el mercado sur como un polo de desarrollo para esta área. Vamos a escuchar una canción. Es 5 de abril. Y el 5 de abril de 1994 murió Kurt Cobain, una de las figuras más emblemáticas de la historia de la música, fundador junto con Chris Novoselic y con el gran baterista, ¿cierto? Que se quedó después en Foo Fighters, Dave Grohl, de Nirvana, una de las bandas más emblemáticas de la historia y probablemente una de las que marcó a mi generación. Fue un cantante fundamental, influyente además, que dejó una huella imborrable en bandas que siguieron después los pasos de Nirvana. Así que, recordando al gran Kurt Cobain, vamos a escuchar a Nirvana y este gran Come As You Are. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Rockstars de X Plus, día viernes 5 de abril de 2024. Estamos conversando hoy con el doctor Miguel Ángel Sánchez, director ejecutivo de ChileBio, una asociación sin fines de lucro que está dedicada a informar y educar sobre biotecnología agrícola. Miguel Ángel, tengo entendido, a partir de la pauta y una noticia que estoy viendo acá, que hubo un alza en la última temporada de envíos bastante interesante que se hicieron desde Chile, que están vinculadas con biotecnología agrícola. Eso es súper interesante, marca, ¿cierto?, la posición de Chile en esta área, tal vez además con nuevos cultivos. Cuéntanos un poco acerca de esta noticia en particular y cómo se ve el futuro en esta área, considerando además que las condiciones agrícolas en Chile están desafiadas, estamos enfrentando una sequía estructural, y en el futuro tal vez sea más complejo. ¿Cómo ves tú este escenario?
Sí, efectivamente hubo un aumento en las exportaciones de semillas biotecnológicas desde Chile hacia el hemisferio norte principalmente, pero hay que tener en consideración algunos aspectos. Primero, Chile es un país que hace producciones de semillas biotecnológicas a pedido, ¿sí? Es decir, los países del hemisferio norte primero establecen más o menos cuántas semillas les faltó producir en su temporada productiva y de lo que les faltó producir, ellos piden, necesito X cantidad, ¿sí? Entonces, eso significa que nuestras producciones dependen de los requerimientos del hemisferio norte. Entonces, si en el hemisferio norte les va muy bien en su producción, nos van a pedir muy poca semilla y baja la producción. Por el contrario, cuando les va mal en sus producciones, van a solicitar mucha semilla para abastecer los déficits de producción que tuvieron allá. ¿Sí? Eso hay que tenerlo en consideración. Eso significó, por ejemplo, que en la temporada 2013-2014, por ahí, puede que me equivoque en una temporada más o menos, pero por esa época, Chile exportó cerca de 350 millones de dólares en semillas biotecnológicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Estados Unidos, en el hemisferio norte, enfrentó la sequía más extrema de su historia. Y eso significó que las producciones se mermaron considerablemente y tuvo que abastecerse con semillas del hemisferio sur, donde Chile es líder en este mercado, ¿sí? Luego, Estados Unidos, que es la agricultura más tecnologizada del mundo, superó esta sequía. Empezaron a aumentar sus producciones y además empezó a guardar mucha semilla que nos compraba. Y eso hizo que nuestras producciones disminuyeran considerablemente. Entonces, de 350 millones que llegamos a exportar aproximadamente, llegamos a los 90 en algún minuto, ¿sí? Y con el tiempo, esto es cíclico, ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando, y hoy día estamos alrededor de los 128 millones exportado, ¿sí? Entonces, claro, hemos ido subiendo de estos 90 millones a los 128 en los últimos 3, 4, 5 temporadas, pero llegamos a tener 350 millones en exportaciones, lo cual, y eso significó casi el 55% en ese minuto de las exportaciones de semillas de Chile. O sea, de toda la semilla producida en Chile, el 55% fue semilla biotecnológica en esa época. Hoy día son alrededor del 26-27% del total de las semillas que se producen, las que son biotecnológicas. Pero insisto, esto va a depender de cómo le van las producciones al hemisferio norte, ¿sí? No depende solamente de nosotros, depende de las solicitudes del hemisferio norte. Entonces hay que tener siempre eso en consideración. Porque muchas veces se dicen, oye, bajaron las producciones y esto es porque la biotecnología ya no es útil, no sirve. No, esto es por cuestiones agronómicas que se dan en el hemisferio norte, de lo que se necesite abastecer, nosotros estamos ahí para suplirlo. Y un componente importante de estas exportaciones, que representan aproximadamente 26 millones de dólares, es los servicios de investigación y desarrollo. Y esto básicamente es investigación de campo, que no es multiplicar semillas, es investigar en el campo. Son datos, son información científica. ¿Y datos e información científica para qué? Para desarrollar nuevos transgénicos en distintas partes del mundo. Chile es un país estratégico para la investigación a nivel mundial, investigación de campo me refiero. De hecho, el 100%, escúchame bien, Gabo, lo que te voy a decir, el 100% de los cultivos transgénicos de maíz, soya y canola que se comercializan en el mundo, ¿sí? El 100% han pasado por Chile en sus procesos de investigación y desarrollo y o en sus procesos de multiplicación, ¿sí? Entonces, somos un país muy
Wow.
relevante en estos procesos de investigación. Eso sí, lo ignora la mayor cantidad de la población, pero somos muy relevantes porque aquí tenemos climas, geografías, características tecnológicas y las capacidades para llevar a cabo estos procesos que nos diferencian de otros países. Por ejemplo, en zonas como Arica, que es muy relevante para la investigación y desarrollo, Arica, para cultivos como el maíz, permite que en un año calendario tengamos cuatro cosechas de maíz. Mientras que acá, no sé, en la zona central, nosotros comemos choclo una vez al año. El pastel de choclo lo podemos cocinar una vez al año porque hay una cosecha en la zona
Claro.
central que es en el verano, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que en Arica podemos hacer cuatro veces más rápida la investigación que en la zona central y que en el resto del mundo. Entonces, todas las empresas e entidades que se dedican a
Claro.
desarrollar variedades nuevas de maíz, por ejemplo, están en Arica, ¿sí? Porque aceleran mucho el tiempo de desarrollo. Y eso es muy relevante. No solo aquí en la zona central se trabaja mucho con soya para investigación, no para producción en grandes cantidades, con canola también para desarrollar nuevas variedades para Canadá, para Estados Unidos, etc. Entonces, nuestras exportaciones no son solamente de semillas biotecnológicas, sino que también de datos para desarrollar nuevas variedades tecnológicas. Y eso es un componente muy importante dentro de nuestras exportaciones.
Es súper interesante el escenario porque, como tú decías, no depende solo de nuestro país, depende de cuáles fueron las condiciones en el hemisferio norte y por eso que uno ve a veces estos vaivenes. Pero lo interesante es que el país está preparado justamente para asumir el desafío que implica muchas veces suplir la demanda de semillas del hemisferio norte cuando ellos no han tenido una temporada que es tan buena. Y el hecho de que Chile sea líder en el hemisferio sur de nuevo refuerza el potencial que nuestra agricultura tiene, que es de primerísimo nivel. Piensen, por ejemplo, ustedes que Chile exporta duraznos a China. Y esos duraznos tienen que aguantar 40 días en un barco y llegar comercializables. Dejen un día un durazno en la cocina 40 días, a ver cómo queda el durazno. Y eso, claro, requiere un montón de trabajo, un montón de experiencia en el área. Considerando todo aquello, Miguel Ángel, y complejo escenario regulatorio, ¿cómo ves el futuro, particularmente de tecnologías como, por ejemplo, la edición genética para el futuro de nuestra agricultura? ¿Hay espacio? ¿Se ve que tal vez ese tipo de tecnologías puedan, de manera más sencilla, tal vez pasar por esta maraña regulatoria que tenemos y finalmente ponernos a la altura de otros países que están usando la tecnología y generando productos que pueden ser muy innovadores?
Sí, no todo es tan negro ni oscuro, sino que hay una pequeña luz al final del túnel,
Ya, a
¿sí?
ver.
Para ser bien concretos, la verdad es que la edición genética en plantas en Chile se reguló el año 2017 de manera favorable, ¿sí?
Perfecto.
Y eso significa que hoy día nosotros podemos, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, que depende del Ministerio de Agricultura, conseguir fíjate bien en la palabra que voy a decir, una evaluación, no una autorización, una evaluación de un producto para establecer si es que un producto biotecnológico, es decir, obtenido con biotecnología, es o no es un organismo genéticamente modificado. Eso es lo que uno puede conseguir en el SAC, pero esto tiene una implicancia muy importante. Para que sea considerado un organismo genéticamente modificado es porque contiene ADN proveniente de otro organismo, ¿sí? Y si tiene ADN proveniente de otro organismo, tiene que cumplir toda la regulación vigente para OGMs, organismos genéticamente modificados, o transgénicos, ¿sí? Es decir, caería en los vacíos regulatorios de la Ley de Medio Ambiente o entraría en la regulación de producción de semillas del SAC, ¿sí? Si es que es un OGM. Pero, si es que el SAC concluye que no es un OGM porque no contiene ADN proveniente de otro organismo, sino porque está editado, porque le cambiaron un nucleótido, le silenciamos un gen, etc. Es un producto común y corriente, según la regulación. Común y corriente. Y la misma regulación dice que puede ser utilizado para los fines que el interesado estime conveniente. Es decir, lo podemos usar para cualquier cosa. Pasa a ser un producto común y corriente. ¿Y por qué? Porque las técnicas de edición genética buscan imitar procesos que ocurren en la naturaleza, pero que en la naturaleza ocurren de manera azarosa. Las mutaciones son azarosas en la naturaleza. Nosotros acá buscamos que con biotecnología e ingeniería genética el cambio específico que queremos para lograr una mejora, ¿sí? Y esos productos, entonces, editados, son indistinguibles de aquellos que ocurren azarosamente en la naturaleza y por ende las agencias regulatorias han establecido que no hay diferencias entre ellos y son productos comunes y corrientes, ¿sí? En esa lógica, desde el 2017 ya contamos con este proceso de evaluación, porque no es que te autoricen el producto, te lo evalúan y te dicen, no es OGM, listo, común y corriente. Y a la fecha del 2017 hasta ahora, en abril del 2024, han entrado 36 productos al sistema. 36. De esos 36, el SAG ha concluido que 32 de ellos no son OGMs, no son transgénicos porque no contienen material genético proveniente de otro organismo. De esos 32, 4 son chilenos, ¿sí? Y esto significa que en Chile ya se están desarrollando, y son de iniciativas locales, de pequeñas, de startups o de universidades, no son de grandes empresas, lo que hablábamos anteriormente, la democratización de la ciencia que tiene bajos
Claro.
costos, etc. Entonces, esto significa que muchos de estos productos hoy día podrían ser utilizados en la agricultura nacional, pero como son productos considerados comunes y corrientes, no hay una trazabilidad del producto. Entonces no sabemos después si el producto se sembró o no se sembró, en cuántas hectáreas se sembró, para qué se sembró para investigación, se sembró para
Claro.
consumo, se sembró para qué. Porque ya es un producto común y corriente, ¿sí? Nosotros no tenemos idea cuánto hay de cada variedad
No, ni
sembrado
tengo
en
idea.
los campos. Sabemos, hay cebolla, ¿no? Pero cuánto de cada variedad no sabemos. Lo mismo pasa. Entonces, pero esto es un incentivo para que en Chile se puedan hacer actividades de desarrollo, de investigación y de
Claro.
producción de este tipo de productos. Es más, hasta la fecha, en Latinoamérica, Chile se ha convertido en el país líder con mayor número de productos evaluados, editados favorablemente. Lo siguen países como Argentina y Brasil. Muy de cerca, pero Chile hoy día tiene más productos evaluados. Lo más probable es que nos pase Argentina y Brasil porque son países donde
Ah,
la
gigante,
agricultura es mucho más relevante que nosotros, ¿sí? Pero hoy Chile es el país más relevante. ¿Y por qué? Porque hacemos mucha investigación de campo, entonces hay muchos productos que para acelerar sus procesos de desarrollo vienen a Chile a ser evaluados y estos cultivos son evaluados positivamente y podrían ser utilizados en nuestra agricultura, pero no sabemos. Porque no tenemos trazabilidad ni seguimiento de esto. Pero de nuevo, Chile aquí es un actor muy relevante. Y en Chile además existen startups y universidades que tienen muchos procesos de investigación y desarrollo. En Chile se están desarrollando variedades de trigo editadas con mayor contenido de fibra, por ejemplo, variedades de trigo tolerantes a la sequía, variedades de cereza sin cuesco también, variedades de vides resistentes a hongos. A través de la edición genética, pero todo eso está en etapa de desarrollo,
Sí.
¿sí? No son productos que hayan culminado su desarrollo, valga la redundancia.
Tengo la sensación que en ese sentido la experiencia previa acumulada en investigación en el país, aunque sabíamos que eventualmente pasar el proceso regulatorio era imposible, había muchas universidades haciendo investigación de manera activa y por lo tanto, cuando cambia la tecnología, aparecen estas nuevas tecnologías. Había muchos investigadores e investigadoras que estaban listos ya para tomarla y usarla, porque tenían muchísima experiencia en esta área. Eso quiere decir, y esto es una cosa súper interesante, que ya podríamos, como país, usando estas nuevas herramientas, comenzar a independizarnos de desarrollos extranjeros y pensando en desarrollos locales. En el fondo, ¿qué nos hace falta a nosotros? Ya no comprar lo que nos venden, sino que fabricar como un sastre a la medida de nuestra agricultura lo que nosotros necesitamos. En ese sentido,
Es.
Miguel Ángel, ¿qué cosas crees tú que en el futuro se vislumbran como las más necesarias para la agricultura chilena?
Bueno, tu comentario dio en el clavo, ¿ah? Porque eso es exactamente el beneficio y el potencial de la tecnología. Fortalecer nuestra seguridad alimentaria, ¿sí? Que haya alimento suficiente, nutritivo y accesible para todos. Entonces, veamos ejemplos. Yo te dije, el trigo, la producción de trigo en Chile está en crisis, ¿sí? Bueno, podríamos usar las tecnologías para hacer más eficiente la producción de trigo. Lo mismo pasa con el maíz. Recuerda que el maíz y el trigo, nosotros producimos solo para abastecer el 50% de nuestras necesidades y tenemos que importar el
Importar
otro
el resto.
50%. Entonces, podríamos aumentar las producciones a través del uso de la biotecnología en el contexto del mejoramiento genético, desarrollando variedades adaptadas al cambio climático, tolerantes a la sequía, resistentes a enfermedades, etc. Ahí tienes un ejemplo. Otro ejemplo es cuáles son los principales productos agrícolas que nosotros exportamos. Porque Chile es un país exportador agrícola también. Bueno, exportamos fruta fresca, exportamos vinos que provienen de las vides y exportamos semillas, ¿sí? Los tres principales rubros. Bueno, en esas categorías podríamos aplicar mucha biotecnología para desarrollar variedades mejoradas para suplir los requerimientos de los consumidores en distintas partes del mundo. ¿Sí? Requerimientos nutricionales, por ejemplo. El ejemplo que te di, la mostaza, que le cambiaron el sabor. Bueno, hay mercados donde quieren frutas con más dulzor, menos dulzor, y eso lo podríamos trabajar con la edición genética. Resistencia a enfermedades. La adaptación al cambio climático es fundamental. Hoy día, sin estas técnicas, no podríamos adaptarnos a los desafíos que estamos enfrentando. Por ejemplo, la Unión Europea autorizó, a diferencia de lo que pasaba con los transgénicos, autorizó el uso de la edición genética en su agricultura. Esto a fines del año pasado. Y estamos a la espera del reglamento que establezca los procedimientos para la autorización de los productos editados. Pero ya está permitido, ¿sí? Se está esperando el reglamento. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó el Parlamento Europeo para esto? No podremos, comillas, no podremos cumplir nuestra agenda ambiental y verde sin la ayuda de las técnicas biotecnológicas para la agricultura como la edición genética. Ese fue el argumento. Entonces, hoy día, para los que estén en contra del uso de la tecnología, son personas que se ponen una venda en los ojos y no quieren ver que la tecnología está disponible para el beneficio del ser humano, para lograr adaptarnos a los desafíos climáticos, fortalecer la seguridad alimentaria y proteger la biodiversidad. Ese es el camino. Una agricultura que no es productiva, no es sostenible. Y una agricultura sin tecnología, tampoco es sostenible. Y ahí es donde tenemos que avanzar.
Está claro que la tecnología está permitiendo grandes cambios. Y en este punto, Miguel Ángel, se podría preguntar si eventualmente estas nuevas tecnologías, por ejemplo, de edición del genoma, van a desplazar rápidamente en volumen a lo que hoy se conoce principalmente como GM, que son transgénicos, de la tecnología clásica, la primera que empezamos a usar, porque sigue siendo muy importante. Tú mencionaste cultivos como maíz, soya, algodón, canola. ¿Se prevé cuándo podría ocurrir este cambio y que eventualmente estas nuevas tecnologías superen a lo que ya conocíamos de manera clásica?
Sí, en el corto y mediano plazo no se espera que superen a los transgénicos. ¿Por qué? Porque se pueden lograr cosas distintas,
Distintas, sí.
distintas. Entonces, los transgénicos van a seguir siendo muy importantes en los
Claro.
mercados mundiales. Recuerda que representan más del 12% de la superficie arable sembrada en el mundo, ¿sí? Son una realidad de la agricultura. ¿Por qué? Porque se pueden lograr mejoras que con la edición genética hoy no se puede, ¿sí? Entonces, corren por carriles distintos, en la misma
Distintos.
dirección, pero por carriles distintos. Sin embargo, la edición genética va a ir aumentando significativamente con el tiempo. Ya te dije, hace 4 años se ganaron el premio Nobel, ya hay tres productos comerciales, y se espera que haya un boom de productos comerciales en el corto plazo. Yo creo, y esto es una opinión personal, que cuando la Unión Europea publique su reglamento
Claro.
de la edición genética, ya ahí uno evita problemas, trabas comerciales, barreras
Y se abre
comerciales
todo.
y se abre todo, ¿sí? Entonces, y eso debería pasar, si no es este, el próximo año.
Perfecto.
Así que va a aumentar la cantidad de productos comerciales editados significativamente, pero sí todo va a seguir existiendo junto a los transgénicos, como dos tecnologías, biotecnologías que contribuyen a la sostenibilidad.
Y que hacen y que consiguen cosas distintas, como tú decías, y que aparentemente están siendo una parte fundamental de nuestro anhelo por tener una agricultura sostenible y que pueda enfrentar de mejor manera los desafíos que impone, por ejemplo, la crisis climática, la escasez de agua, los requerimientos nutricionales y tener finalmente seguridad alimenticia, poder garantizar alimentos de buena calidad y seguros de comer para toda la población, algo que ciertamente será todo un desafío de aquí en adelante, considerando todo lo que está pasando, el aumento de la población, crisis climática, falta de agua, patógenos y, por supuesto, las dificultades intrínsecas de la agricultura. Si a ustedes se les mueren las plantas en la terraza, imagínense lo que significa para un agricultor mantener un cultivo en el campo y poder llegar con un producto que es comercializable al final de la temporada. Y para todo eso nos ayuda, por supuesto, la ciencia y la biotecnología. Son las 12:58. Y estamos cerrando esta muy interesante conversación con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Sánchez, biólogo con mención en bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias biológicas con mención en genética molecular y microbiología. Actualmente director ejecutivo de Chile Bio, una asociación sin fines de lucro que está dedicada a informar y educar sobre biotecnología agrícola. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Sí, muchas gracias a ti, Gao, por la invitación. Y me gustaría dejar invitada a toda tu audiencia, a tu fiel audiencia, a que si quieren profundizar sobre estas temáticas del mejoramiento genético vegetal, el desarrollo de nuevas variedades, el rol de la biotecnología para fortalecer la seguridad alimentaria, para la adaptación al cambio climático, que visiten nuestro sitio web www.chilebio.cl y que a su vez participen activamente de nuestras redes sociales en Facebook, en X, en LinkedIn, Instagram y en YouTube, donde van a poder acceder a muchos materiales y descargar muchos contenidos para comprender, entender y aclarar las dudas que existen sobre estas temáticas.
Fantástico, ya lo saben, ahí pueden encontrar en www.chilebio.cl toda la información que está vinculada con los distintos canales de información y educación que existen sobre biotecnología agrícola. Nosotros nos vamos y cerramos este episodio de día viernes con una invitación para seguir escuchando este proyecto tan bonito que estamos realizando en conjunto con TX Plus y ALMA. El ojo humano solo puede ver una pequeña porción de la luz en el universo, pero los elementos del cosmos no solo emiten en luz visible, lo hacen también en ondas de radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Así, ha sido solo gracias a los avances tecnológicos que la comunidad científica puede ver ondas que nuestros ojos no pueden. Descubre en este nuevo episodio cómo ALMA ha hecho posible observar lo que hasta hace poco estaba escondido y por qué científicos y científicas de todo el mundo quieren hacer sus investigaciones con este fantástico instrumento ubicado en el desierto de Atacama. Nos vamos, que estén muy bien, cuídense. Chao, chao.